Nuestro Señor, por estar aquí reunidos esta tarde, y hoy sí pueden tomar asiento. Antes de iniciar el sermón, yo quiero agradecer a los ancianos de esta hermosa iglesia por tener a bien el poderme invitar a predicar el día domingo. Para nosotros los cristianos, reunirnos es cumplir ese mandamiento que viene desde el Antiguo Testamento, obviamente, de guardar el día de reposo. Para nosotros ya no hay un día de reposo, sino que Cristo es nuestro reposo, y sin embargo nosotros ahora nos reunimos el día de la resurrección, celebrando precisamente lo que tenemos que celebrar, la muerte y la resurrección de Cristo. Así que para mí, muchas gracias a los pastores de este ministerio por invitarme. Me siento en casa, me siento muy contento, y reciban un cordial y muy afectuoso saludo de la iglesia Gracia sobre Gracia en El Salvador. Ellos saben perfectamente que yo me encuentro acá predicando, y por lo tanto pues reciban ese saludo de parte de la iglesia para cada uno de ustedes. Amén, qué bueno. Y ahora pues yo quiero que me acompañen a el libro de Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Mientras lo buscan, quiero ponerlo un poco en contexto de lo que quiero enseñar en esta tarde. El día de ayer yo le comentaba a unas personas esta mañana que el día de ayer en la tarde yo tenía en la mente ya el sermón. Sin embargo, por como suele Dios hacer, por las cosas que ayer se hablaron y la comunión que tuvimos, pues Dios me indicó predicar este sermón. El título del sermón de esta tarde es La luz de Cristo se hace gracia. Y hoy vamos a ver en el texto bíblico lo que acabamos de cantar, por cierto. ¿Verdad? Acabamos de cantar de que su gracia es mayor. Amén. De que nuestros pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Y si hay un pasaje que ilustra trágicamente, pero a la vez hermosamente, ambas partes, es capítulo 35 y capítulo 36 de Génesis. Bueno, 34 y 35, ya vamos a hablar de eso. Quiero que leamos Génesis 35, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos reunimos como tus redimidos, como tus hijos, quienes hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de adorarte debidamente conforme a tú lo has solicitado. Gracias porque tú nos has congregado como un padre que llama a sus hijos a una reunión, como una madre que llama a sus hijos a comer. Tú hoy nos has llamado y cada domingo lo haces a adorarte. Te pedimos, Señor, que mientras te adoramos, podamos hacerlo también por medio de escuchar tu palabra, escrita siendo predicada. Aliméntanos, Señor, como hoy nos has alimentado a través de tu cena. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Particularmente, hermanos, les comento que a mí me gusta mucho el arte, diferentes tipos de artes. Así como me gusta muchísimo la música y el canto, me gusta también lo que son las artes plásticas. Me gusta mucho, yo disfruto mucho ver cuadros, disfruto mucho, puedo pasar perfectamente horas en un museo si pudiera ver cuadros. A mí me gusta mucho lo que es el arte plástico. De hecho, mi hija, yo le pido a mi hija que dibuje más, porque si hay un artista en la casa que sabe muchas técnicas de pintura y dibujo, es mi hija, aparte que sabe cantar lírico y otras cosas más. Todos en mi casa saben música. La verdad que el arte lo disfrutamos mucho, y en la historia del arte, una de las técnicas más impresionantes hasta el día de hoy se conoce como el claro oscuro. Esta técnica, cuyo padre del claro oscuro se le conoce como el gran maestro Caravaggio, resulta que al inicio son impresionantes realmente verlas, porque son figuras reales. Es decir, él no pintó abstracto, sino que son figuras reales, pero son ásperas, son pinturas muy humanas, pero que están hechas para que cuando atraviesa la luz, por ejemplo, claro oscuro, cuando atraviesa la luz, parece que se iluminan parte de la pintura y como que son purificadas por la luz. Ese es el significado de este tipo de, de arte. De hecho, en la mayoría de las obras que pintaba Caravaggio, esa luz, cuando la luz pegaba, esa luz del cuadro emanaba de Jesucristo. A él le gustaba pintar a Cristo, y cuando la luz pegara, la luz reflejaba solamente en Cristo y todo lo demás tomaba aún mayor profundidad de oscuridad. Esta técnica logró que, por ejemplo, que cuando el rostro de Jesús se iluminaba lo feo alrededor de él, lo roto, lo repulsivo, hasta que se volvía hermoso, un cuadro hermoso. De ahí nació precisamente una frase que marcó todo un estilo hasta el día de hoy, y es: la luz se hace gracia. La luz se hace gracia. Esa frase tan famosa viene precisamente de esta técnica del claroscuro. Ahora bien, cuando él estaba hablando con uno de sus grandes alumnos, el holandés Gerrit van Horst, Caravaggio dijo lo siguiente, le dijo a su discípulo lo siguiente: pinta tus figuras tal como son. Si son depravadas, píntalas depravadas. Si son pobres, pobres. Si son personas desdichadas, dibújalas desdichadas. Pero ilumínalas con una luz radiante, porque la luz se hace gracia. Hermanos, si hay un texto en la Biblia, hay varios, pero si hay un texto en la Biblia que es un verdadero claroscuro, en donde podemos apreciar la desdicha del ser humano, el pecado del ser humano, lo podrido que hay en nosotros, pero a la vez como la luz de la gracia de Cristo nos ilumina hasta transformarnos, son estos dos tremendos capítulos, el capítulo 34 de Génesis y el capítulo 35 de Génesis juntos. Claramente estos dos capítulos son un claro oscuro, solamente que espiritual. En el capítulo 34, quiero ponerlo en contexto porque obviamente el tiempo no nos va a dar leer los dos capítulos, pero quiero que sepan que voy a predicar los dos capítulos. Los dos capítulos, pero no los vamos a leer porque son largos, pero así que les pido que presten mucha atención, o como recomiendo, apunte, porque cuando uno apunta, uno va aprendiendo mucho más. En el capítulo 34 lo que vamos a encontrar, hermano, lo que encontramos es la profunda oscuridad que realmente cernía y que cernía sobre la familia de Jacob. Es decir, vamos a ver el sufrimiento alrededor de la familia de Jacob por su pecado. Vamos a encontrar violación a una joven, complicidad entre aquellos malhechores, vamos a ver ira, vamos a ver venganza, vamos a ver engaño, vamos a ver genocidio, vamos a ver consecuencias del pecado, vamos a ver orgullo, vamos a ver pasividad. Lo que vamos a ver es un oscuro total. Sin embargo, aunque la oscuridad cierne sobre todo el capítulo 34, resulta que en el 35 vemos que la luz de la gracia de Dios va a alumbrar, irrumpe, limpia, renueva, restaura lo que el pecado destruyó en el capítulo 34. Así que, hermanos, capítulo 34 y capítulo 35 es la historia de un pueblo roto y de un Dios cuya gracia brilla en las tinieblas. Y por eso el título del sermón de esta tarde es: la luz de Cristo se hace gracia. Porque precisamente estos capítulos nos van a enseñar, como ya pronto lo vamos a ver, hermanos, que en medio de un pueblo roto, y aquí aplica para todos nosotros, en medio de cualquier alma rota que se encuentra esta tarde aquí, en medio de un mundo roto, de un pueblo roto, la luz de Cristo realmente se hace gracia. Así que, por lo tanto, en el tiempo que tengo, yo tengo una misión, y es convencerte de algo, y es convencerte de esta verdad, que porque la gracia irrumpe tu oscuridad, arrepintámonos y volvámonos a Él siempre. Amén, hermanos. Y yo haré esto enseñándote tres verdades que predican ambos capítulos, estos dos grandes capítulos. La primera verdad que nos va a exponer el texto es cómo la gracia de Dios expone nuestros pecados, que es importante, cómo la luz obviamente hace ver lo imperfecto que había en la oscuridad. Número dos, cómo la gracia, esta misma gracia que alumbra nuestro pecado o que expone nuestros pecados, limpia y reconduce nuestra vida. Y número tres, cómo la gracia triunfa aún sobre las consecuencias que hoy vivimos como cristianos de pecados pasados. Aún ahí, la gracia sigue obrando para gloria de nuestro Señor. Así que quiero que veamos este primer gran punto, cómo la gracia de Dios expone nuestro pecado. Bueno, Génesis 34, yo le pido que todos nos vayamos a Génesis 34, es realmente un capítulo oscuro, es un capítulo demasiado humano, es un capítulo demasiado real. De hecho, si tú te das cuenta, tienes tiempo de leerlo en casa, te vas a dar cuenta de que Dios no es mencionado ni una tan sola vez en todo el capítulo. Así de oscuro es el capítulo 34 de Génesis. Dios nunca es mencionado. Pero antes de leer o ver algunos cinco eventos trágicos que nos narra este capítulo, yo quiero que adelantarme a explicarte de una sola vez la raíz de estas tragedias que vamos a leer. Y la raíz es que, hermanos, que Jacob se quedó a medio camino. La raíz de todo esto trágico que vamos a leer es que Jacob desobedeció a Dios. ¿En qué sentido? Mira, el contexto nos dice lo siguiente, lo que está ocurriendo antes del 34. Bueno, si nosotros leemos Génesis, nos vamos a dar cuenta de que Dios a esta altura ya le había guiado a Jacob que tenía que ir a Betel. Dios le dice que tenía que ir a Betel. Pero él se instaló en Siquem. Y Siquem lo hizo así porque realmente Siquem era una ciudad, era un pueblo muy cómodo. Era una ciudad estratégica, era un pueblo muy atractivo para cualquiera. Es decir, que en lugar de ir a Betel, aquel lugar que ya conocía y donde Dios quería hablar con él, resulta que él se quedó en Siquem y desobedeció a Dios. Así que Siquem realmente, él no se quedó, perdón, allí por obediencia, sino que él se quedó por desobediencia. Ahora, gráficamente, esto nos está enseñando algo, metafóricamente nos está enseñando algo muy importante, y es que toda obediencia a medias a Dios sigue siendo desobediencia. Una obediencia a medias es desobediencia. ¿Y sabe lo que produce la desobediencia permanentemente? Cuando alguien permanece en constante desobediencia, lo que produce son tinieblas, y es lo que busca mostrar el capítulo 34. ¿Qué sucede en la vida de un creyente cuando constantemente persiste en algo que sabe que Dios no quiere sobre su vida, pero él persiste en eso? Bueno, no solamente va a sufrir, sino que tinieblas lo van a rodear. Recordemos que a esta altura Jacob y su familia, de alguna manera Jacob ya había conocido a Dios. Entonces, ¿qué sucedió en Siquem, en ese lugar donde iba supuestamente a prosperar, a estar muy bien, etcétera? Bueno, en Siquem ocurre varias tragedias. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 1 al 2. Resulta, hermanos, que Dina, la única hija de Jacob, la niña de sus ojos, es violada brutalmente. Vamos a leer Génesis 34, del 1 al 2, dice así la palabra del Señor. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Ahora, ¿cómo inicia el capítulo 34? Inicia con una verdadera tragedia, con una hija violentada cruelmente por el príncipe de Siquem. Ahora, aquí hay tres verbos que nos llaman la atención en este texto. Tomó, se acostó y la violó. ¿Sabe lo que describe este en hebreo estas palabras? Fue una brutalidad la que él hizo con ella. Cuando dice tomar, no es que la tomó de la mano y fueron corriendo sobre el campo. No. Es que la tomó, la dañó, la violentó, la llevó contra su voluntad, se acostó, la tiró, la golpeó y la brutalizó, la bestializó. Fue una brutalidad agravada, fue un delito el que él cometió. Aquí encontramos el primer pincelazo en esta obra de oscuridad. Aquí hay un claramente oscuro aquí. Aquí hay un cuadro oscuro, aquí hay una sombra profunda. Pero la segunda tragedia que vemos en este texto, hay más, lo pueden leer. La segunda tragedia que vemos nosotros, ¿sabe cuál es? Lo que muchas veces sucede en este mundo. Jacob, el papá de Dina, guardó silencio ante la violación de su hija. Esto lo leemos nosotros, usted lo puede ver en el versículo. Es interesante que su hija, y fíjate qué ocurrió aquí, incluso hay algo mucho peor todavía, y es que no solamente la violó, sino que la secuestró. A esta altura, después de la violación, después de la brutalidad, de la bestialidad, su hija quedó cautiva en la casa de Siquem, su violador. Y la honra de su familia, por tanto, estaba siendo pisoteada. Dios obviamente no estaba siendo honrado, él estaba siendo deshonrado, porque recordemos de que ella es una hija del pueblo del pacto. Y eso es lo que tenemos que entender, aquí estamos hablando de la familia del pacto, lo que está ocurriendo dentro de una familia de creyentes. Y ella es violada y el papá no dice nada. O sea, se entera de que su hija está raptada. ¿Y qué hace Jacob? Versículo 5, solo una parte voy a leer, dice: Jacob se cayó hasta que ellos vinieron. Es decir, antes de que sus hijos llegaran, él cayó. Es decir, en lugar de defenderla, en lugar de enojarse, en lugar de doblar rodillas y clamar a Dios, Jacob cayó. Aquí vemos el silencio de un líder, el silencio de un pastor, el silencio de un sacerdote, el silencio tonto y estúpido de un padre. El silencio de la cabeza de la familia del pacto. El silencio que agrava el pecado. El silencio de un cómplice. Gran tragedia. Tercera tragedia la encontramos del 13 al 29. Y lo que vemos es que cuando los hermanos se enteran de esto, ellos quieren tomar venganza. El problema es que los hijos se vengan usando la religión de ellos. Ocupan la religión para venganza. Vamos a leer parte de esto para entenderlo. Génesis 34, vamos a leer del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Ok, les voy a explicar qué es lo que está ocurriendo contextualmente. Resulta que cuando llegan los hermanos de Dina y hablan con Jacob, ellos van enojados obviamente a buscar a su hermana. Pero cuando buscan a Siquem y a su papá, al violador y a su papá, resulta que ellos le piden que por favor dejen que Dina se case con Siquem, porque el hijo, después de que la brutalizó, se enamoró de ella y entonces quiso casarse con ella. Entonces, por eso dice: pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem. La pregunta del texto es: ¿cuál es la pregunta que ellos respondieron? Y la pregunta es esa: ellos, lo que hizo Siquem y el papá es ofrecerles: unamos las dos familias y unamos los dos pueblos. Este pueblo va a ser de ustedes y ustedes van a ser de este pueblo. Y les ofrecieron varias cosas. Entonces dice: pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem, a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar a nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Luego dice el versículo 15: solo con esta condición los complaceremos. Si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones, de toda la ciudad, ¿verdad? Entonces sí les daremos a nuestras hijas, en plural, y tomaremos a sus hijas para nosotros, y moraremos con ustedes, y seremos un solo pueblo. Ok, lo que estamos viendo aquí una vez más, que Simón y Leví, los hermanos, estaban indignados, pero ahora usan la circuncisión, el símbolo más sagrado del antiguo pacto, para engañarlos a ellos. Pues Siquem, obviamente, como les decía, y su padre le ofrecen, sin pedir perdón, porque no le pidió perdón nunca, le ofrecieron ser una familia feliz, después de violar a Dina. Y les ofrecen muchas cosas, dinero, propiedades, etc. Pero los hijos de Jacob, a imagen de su padre, un engañador, buscan engañar y les dicen: circuncídense. La idea de ellos es que, como la circuncisión implica mucho dolor y por varios días resta fuerzas a los hombres, Ellos habían pensado, cuando estén circuncidados, ahí lo vamos a matar. ¿Y sabe lo que pasa? Que Siquem y su papá acceden, son engañados. Y al tercer día, usted puede continuar la lectura, al tercer día, mire hermanos, ellos no solamente mataron a Siquem y a su padre, sino que mataron a una ciudad entera que no tenía culpa de ese pecado. Ellos cometieron, hermanos, lo que se conoce como genocidio. Y los demás hermanos, porque esto fue organizado por Leví y por Simeón, y los demás hermanos saquearon la ciudad de Siquem como los paganos saquean. Hermanos, te estoy contando lo que está ocurriendo dentro de una familia de creyentes. Es que ese es el punto de este capítulo. Es la familia del pacto la que está aquí actuando. Y están actuando como los paganos actúan. Ahora, ¿qué hizo Jacob? El patriarca, la cabeza del pacto, el papá, el líder, el pastor, el sacerdote. La cuarta tragedia, versículo 30. Cuando ya habla Jacob, resulta que él no defiende a Dina, no hace nada, no restringe a su hijo, no lo reprende por el pecado, el genocidio, el saqueo, etcétera, etcétera. Simplemente piensa solo en sí mismo. Lea conmigo el 30 y le dice: me habéis turbado haciéndome odioso a los moradores del país, y si se juntan contra mí, me matarán y moriré yo y mi casa. Mire, perdón, le explicar algo. En vez de que el papá le reprendiera a sus hijos: mataste a alguien, ¿cómo se les ocurre a ustedes asesinar? En vez de reprenderlo, ¿sabe qué pensó él? Pobrecito yo. Hoy las naciones me van, por su culpa, hoy a mí me van a castigar, me matarán, me moriré, yo perderé todo, yo, todo. Jacob nunca dijo nada sobre Dina en todo el capítulo. Ni una palabra de arrepentimiento hay en todo este texto. Y no hay una sola palabra que glorifique a Dios. Lo único que encontramos en el capítulo 34 es miedo, yo, o sea, el solo yo, y pura preservación personal. Hermanos, este es el cuadro oscuro que nos pinta este capítulo 34. Lo que nos está pintando es al pueblo del pacto actuando como los peores paganos. Nos está mostrando a una familia de creyentes actuando como los peores no creyentes. Aquí Siquem es claro, oscuro, puro. Lo que vemos aquí, hermanos, es sombras densas, pecados profundos, deformidad espiritual. Lo que resulta de la desobediencia en los pecados es que Dios te dice: déjalo, hijo, déjala, hija, y tú sigues insistiendo en ello. Este es el resultado: oscuridad profunda. Mire, si usted fuera Dios, quisiera con estos, usted. No, hombre, algunos pues ya se lo hubieran. ¿Cómo sería? Quemados, vaporizados. Pero ¿saben qué? Ahora viene la luz. Porque Dios no es como nosotros. ¿Qué hizo Dios con su pueblo del pacto? Porque son su pueblo. ¿Acaso porque nosotros somos infieles, Dios va a ser infiel? ¿Qué hizo Dios con su hijo Jacob? ¿Escuchó lo que dije? ¿Cómo lo llamé? ¿Qué hizo Dios con su hijo Jacob? Tres cosas hizo Dios. Y lo que vemos nosotros ahora es cómo la gracia de Dios limpia y reconduce la vida de un hijo que se ha desviado. Es impresionante que después de todo este caos moral, ahora Dios, lo primero que Él hace es hablarle a Jacob. Recordemos, hermanos, que en todo el capítulo 34 nunca he mencionado Dios. ¿Por qué? Ahora, eso tiene, o sea, una enseñanza importante aquí. Dios no es mencionado y tampoco Dios habla, porque en su silencio Dios está dejando que Jacob vea la gravedad de su pecado cuando se aleja de Dios. De cuando un hijo, siendo hijo, se aleja de Dios. Estas son las consecuencias que van a suceder. Pero entonces en el Génesis 35 Dios rompe el silencio. Y mira cómo comienza el versículo 1. 35:1 de una sola vez dice: entonces Dios, ahí aparece Dios, dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y ahí habita. Allí haz el altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hermanos, qué impresionante que la luz de gracia de Dios irrumpe las tinieblas que envolvían a Jacob. Dios no lo regaña como un padre podría pensar que podría regañar a un hijo. Dios no le dice: maldito, estúpido Jacob, lo que has hecho, te voy a desheredar, maldito. No, no lo abandona, no lo destruye, no lo humilla públicamente. Ahí va Jacob, el asesino, los hijos, genocidas. Dios le habló a él a solas y lo amó. Y le recordó en el punto en que él había desobedecido: hijo, regresa a Betel. Wow, pura gracia. Es como aquel niño que quiebra un vaso en la casa de enojado y lo tira, y cuando lo quiera, sabe lo que ha hecho. Y está esperando qué le dice papá. Usted tiene dos opciones: o le da una regañada que jamás va, que jamás volverá en su vida, o le dice: hijo, recógelo, fue un accidente. Dios no lo abandona, Dios no lo destruye, Dios no lo humilla públicamente. ¿Sabe lo que Dios hace, hermano? ¿Cómo se llama esto en teología? Dios lo llama. Dios le hizo un llamado a Jacob. A ese rebelde, sí, a ese rebelde. A ese que no merece nada, sí, a ese que no merece nada, así como usted y como yo. Dios le extiende una luz que él no merece. Básicamente, Dios le está diciendo a él: regresa al lugar donde comenzó mi gracia para ti. Es casi las palabras que dijo hoy el pastor Noel a la hora de invitarnos a la cena del Señor. Él dijo: hermanos, regresemos a donde todo comenzó, regresemos a la cruz. ¿Sí o no lo dijiste? Exactamente esto es lo que Dios le está diciendo a Jacob: regresa al punto de partida, regresa a mí. Porque Betel, ¿qué significa? La casa de Dios. Es que recordemos que Betel era el lugar de encuentro entre Dios y Jacob, el lugar de la promesa que Dios le dio a Jacob, es el lugar del altar y es el lugar de la adoración. Hermanos, Betel era el lugar donde por primera vez Jacob había experimentado la presencia de Dios y la gracia de Dios. Era el lugar donde él dijo, el mismo Jacob dijo: esta será la casa de Dios. Él le cambió el nombre a Betel. Así que Dios en su gracia ahora le está diciendo a Jacob: vuelve a donde dejaste de obedecer, vuelve a donde tú dejaste de escuchar. Jacob, regresa a donde tú dejaste de adorar. Ahí regresa. ¿Y dónde es ese lugar? Ahí, a la casa de Dios. Regresa a la iglesia. Regresa a casa, hijo. Regresa a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucedió con Jacob? Bueno, que la gracia de Dios, ¿sabe qué hizo con Jacob? Cuando escuchó la voz de Dios, lo despertó a Jacob, ahora sí, como un líder espiritual. Es que mira, nosotros en la casa, por ejemplo, nunca hemos regañado a nuestros hijos cuando pasa un accidente, nunca. Nosotros, como ahora, no me voy a regañar por botar el agua. Nosotros en la casa, cuando pasa un accidente y se han quebrado cosas, varias y hasta cara, lo que sea usted quiera decir, nosotros lo único que decimos: hijo, porque ellos están nerviosos. Ellos saben que han hecho algo indebido o que han hecho algo malo. Ellos lo que esperan es casi una vara en la espalda. Y nosotros en la casa le hemos acostumbrado: hijo, fue un accidente, ¿por qué te preocupas? ¿Qué piensas que me vas a regañar? ¿Por qué? Si fue un accidente, diferente es que hubiera sido adrede. Yo no estoy comparando el pecado de Jacob con un accidente, no, lo que estoy diciendo es que Dios hizo con Jacob lo que él hace con nosotros. Cuando tú pecas y vas y confiesas delante de Dios, ¿cómo te trata Dios? ¿Con desgracia o con gracia? Con gracia. ¿Y sabe qué produce en los hijos cuando la palabra de gracia sale de la boca del Padre? Gozo. Seguridad. Ve usted cómo cambió Jacob solo con escuchar la voz de Dios y recordándole dónde él tenía que regresar. Re interesante que ya del versículo 2 al 4 lo que vemos que por primera vez ya en mucho tiempo él habla como cabeza del pacto y Jacob dice, versículos 2 al 4, en medio de esto, solo voy a citar parte, dice, fíjense todo lo que dice, quitad los dioses ajenos, les dice a sus hijos, purificaos, cambiad vuestros vestidos y subamos a Betel. ¡Wow! Lo que tenía que haber hecho antes del capítulo 34, pero ahora lo hace. Así que hermanos, lo que estamos viendo aquí, estas son las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Aquí estamos viendo los pasos de un verdadero arrepentimiento. Uno, quita tus ídolos. Aquello que compite en tu corazón con Dios, quítalo. Dos, purifica tu vida. Renuncia a lo que contamina tu corazón. Y número tres, cambia tus vestiduras. Es decir, abandona los hábitos que atan al viejo hombre. Y cuarto, regresa a la adoración, regresa al origen, regresa al lugar de gracia, regresa al altar, regresa a la iglesia, regresa a la oración, regresa a la adoración, regresa a gozarte en tu Señor. Hermanos, lo que vemos aquí es que ahora la familia del pacto entrega sus ídolos y Jacob los comienza a enterrar. Obviamente como un cadáver que debe quedar atrás para siempre, es lo que hace Jacob ahora con su familia. Pues obviamente arrepentirse es cavar una tumba para los ídolos que nosotros atesoramos y lo que estamos viendo aquí. Ahora, lo segundo que Dios hace es que una vez habla, dije que decía tres cosas, habla a Jacob. Ahora, lo segundo que Dios hace ante el terrible capítulo 34 es que ahora protege a su hijo obediente. ¿A quién, pastor, dijo usted? A su hijo obediente. ¿Y de quién usted está hablando? ¿De Jacob? Del mismo. ¿Pero por qué le llamo obediente? Porque una vez Dios lo perdona, nadie te puede volver a acusar. La gracia de Dios. Mire lo que le dijo Dios a su hijo obediente, versículo 5. Acompáñame al versículo 5. Génesis 35:5 dice: al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, de las naciones, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios protegió ahora a su hijo obediente. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 34 que Jacob dice tenía miedo de que las demás naciones se vengaran de ellos por haber matado a Siquén y a su papá? ¿Se acuerdan, hermanos? Que él tenía miedo. Pues ahora que él decide obedecer a Dios, resulta que Dios es el que pone temor en las naciones para que no ataquen a su hijo, ahora obediente. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué nos enseña esto? Que la carga ya no recae sobre Jacob, la carga de nuestra vida, la carga de nuestra realidad ya no cae sobre nosotros. Siempre ha estado en las manos de nuestro Dios soberano. ¿Y qué es lo tercero que hace Dios en este capítulo con Jacob, con su hijo ahora obediente? Renueva el pacto. Es decir, hermano, lo bendice nuevamente. Y ahí la gran diferencia entre Dios y nosotros. Usted y yo nos hubiéramos vengado de ese maldito. Bueno, ya no era maldito porque era hijo de Dios. Pero de ese tonto. Pero Dios no. Dios lo vuelve a bendecir. Vea, lea conmigo el 35, pero ahora del 9 al 12. Lea conmigo, dice: cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo. ¿Y qué dice? Y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham, a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¡Wow, hermanos! Dios está reafirmando primero el nombre de Jacob, ahora el nombre de Israel. Y aquí ahora se le revela por primera vez a Jacob como el Shaddai, el Todopoderoso, un nombre que solo se lo había revelado a Abraham. Y por eso usted ve que ahora las mismas palabras que Dios le prometió a Abraham, ahora se las está repitiendo ¿a quién? A Jacob. Le da la misma promesa. Aquí hay una continuidad del pacto. Le promete una nación, le promete un tierras y le promete reyes. Repite las mismas promesas del pacto. En otras palabras, ¿sabe lo que Dios le está diciendo? Jacob, tus fracasos y tus pecados nunca van a cancelar mis propósitos en tu vida. Tu pecado, tu fracaso, jamás va a cancelar mi propósito sobre tu vida. Hermanos, ahora sí puedo decirlo. Miremos cuán hermoso es este cuadro que Dios nos está pintando acerca de su gracia en estos dos capítulos. Es que mira el cuadro tan hermoso. Porque si por un lado aquí Jacob sube a Betel y es bendecido, Cristo bajó del cielo para ser nuestro Betel, porque Él es Dios con nosotros. Jacob construye aquí un altar, pero Cristo es para nosotros el altar y el sacrificio perfecto. Jacob tuvo que enterrar los ídolos de su familia y Cristo destruye el poder de nuestros ídolos exhibiéndolos en la cruz. Jacob recibió un nombre nuevo y ¿sabe qué hace Cristo con nosotros? No solamente nos da un nombre nuevo, nos da una nueva identidad, nos da propósito, nos da sentido de vida, nos llena con su espíritu, nos da de su gracia rebosante todos los días, gracia sobre gracia. Dios nos llama hijos de Dios. Hermanos, la luz que rompió Él es la luz de Cristo que hace gracia ahora para nosotros en la cruz. Porque hermanos, Jesús es el verdadero israelita. Jesús es el verdadero israelita, así lo dice la Biblia. Él es el verdadero hijo obediente, el que nunca desobedeció a Dios. Él es el rey prometido a Jacob. Él es la tierra prometida para nosotros. Él es el todopoderoso, el Shaddai encarnado, que recibió en la cruz el juicio de Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo ahora podamos recibir la gracia más dulce del perdón y de la restauración eterna. Hermanos, lo que estamos viendo aquí en estos capítulos es que porque la gracia irrumpió en la oscuridad de Jacob, es que él se arrepintió y volvió a él. Y es lo mismo que hace Dios contigo y conmigo todos los días. Hermano, yo no sé qué has vivido, no sé con cuál es tu carga, pero nunca ni tus propios pecados te van a apartar de lo que Dios ya Él prometió y se comprometió en Él mismo en hacer con tu vida. Tus pecados nunca van a opacar la gracia de Dios y nunca van a detener su misericordia sobre tu vida, nunca. Y esto me lleva entonces a reflexionar en un punto, el tercer punto y último, que resulta que esta misma gracia que ahora ha perdonado a Jacob y le dio propósito y sentido cuando realmente él no lo merecía. ¿O él lo merecía, hermanos? No, en términos de justicia, ¿él lo merecía? No, pero en términos de justicia divina, obrada por la obra de Cristo muchos años después de Jacob, sí. Y sin embargo, esta misma gracia que lo perdona y lo capacita, resulta que ahora lo que vamos a ver es que la gracia aún triunfa también sobre las consecuencias. Porque ¿sabes qué vamos a leer ahora? Que aunque Jacob, fíjese, aunque Jacob volvió y fue obediente, resulta que las consecuencias de sus pecados pasados, incluyendo el capítulo 34, ahora van a surgir. Pero ahora, aunque surjan y aunque traigan sufrimiento a Jacob y aunque traigan dolor a Jacob, resulta que Dios va a caminar con él. Vamos a ver esto. Qué interesante que ahora Jacob se pudiera haber sentido obediente. ¿Sí o no? Imagínense qué bendición para Jacob esta. Resulta que está en Betel. Dios le da la última promesa de Abraham, de Isaac. Resulta que Dios hace un pacto con él. Dios le promete bendición. Dios le promete tierras. Dios le promete reyes. Dios le promete muchas cosas. Y él estando allí obediente, Dios le cambia el nombre. Le da identidad, le da propósito. Y resulta que en ese instante su esposa muere. Eso ustedes lo ven en el 35 siempre, versículo 16 al 21, la muerte de Raquel. Resulta, hermanos, que en el camino de obediencia, Jacob pierde a la mujer amada. ¿Sabes qué nos indica eso? Que aunque tú estés siendo obediente a Dios, eso no te exime de sufrir por causa de Cristo. Es más, en Cristo es un privilegio sufrir por causa de Él. Y sin embargo, hermano, aunque hay dolor muchas veces en nosotros los cristianos, en nuestras propias luchas, ¿sabes lo que estamos viendo aquí? Que Dios mezcla las lágrimas con consuelo. ¿Sabe por qué? Porque a la par de que muere Raquel, ¿qué también dice ese texto? Que le nace un hijo. ¿Cuál hijo? Benjamín. El último. ¿Y qué significa Benjamín, hermano? Hijo de la mano derecha, que era la esposa. Por eso le puso Benjamín. Qué hermoso. Que en medio de un sufrimiento en la vida de un hijo ya ahora obediente, Dios le trae consuelo ante este sufrimiento. Una vez más, hermanos, la luz de Cristo brilla en medio de la oscuridad. Lo segundo que vemos ahora en un hijo obediente, es que ya no solamente su esposa muere, sino que en el versículo 22 tú puedes ver el pecado de Rubén, de su hijo. Resulta que un nuevo pecado emerge en la familia del pacto. Incesto. Resulta que el tontolón de Rubén se acuesta con una concubina de su padre. Mire la desgracia familiar. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él es un hombre tan egoísta que él buscaba la primogenitura. Claro, si Jacob lo hizo, ¿por qué no Rubén? Vea. Ahí ve usted cómo, vea, algunas cosas se trasladan de generación a generación. Él quiso heredar la primogenitura y usurpar entonces la autoridad precisamente de su padre. Y al querer ambas cosas, pecó y no obtuvo ninguna. Porque ni la primogenitura fue dada a él, ni la autoridad. Y así que nosotros vemos cómo estas semillas del pasado de Jacob ahora le estaban cobrando factura. Pero Dios estaba con él. Tercero, miren lo tercero que él sufrió, una familia dividida. Y esto lo vemos ahora del versículo 23 al versículo 26. Es interesante, si usted lee ahí, lo que usted va a encontrar es una lista de los hijos de Jacob. Pero lo interesante de esa lista es que no está enlistado por orden de nacimiento, sino que cuando hacemos la exégesis nos damos cuenta de que el orden es un orden materno, un orden por las madres. Ahora, ¿sabe por qué es esto? ¿Por qué son agrupados por mamás los hijos? Porque lo que quiere hacernos ver Dios es que Jacob, aún en su obediencia y siendo bendecido, él tuvo que vivir tensiones internas familiares muy severas, celos entre hijos de distintas madres, heridas entre ellos, rivalidades entre ellos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la buena nueva en todo esto? Es que de esa familia quebrada, de esa familia con problemas, es que vino el Mesías. Es que vino Israel, vino Jesús de la tribu de Judá. ¿Sabes qué enseña entonces este gran panorama de la soberanía de Dios? De que Dios escribe su historia aún en las grietas de las nuestras. ¿Amén? ¿Me di a entender? Dios siempre va a escribir su historia en medio de las grietas de nuestra historia humana. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros lloremos, aunque nosotros pequemos, Dios siempre va a hacer esto. Él va a hacer brillar su gracia en medio de la oscuridad que nos rodea, para que siempre, cada día, por siempre, volvamos a Él como nuestro Padre y nuestro Redentor. Dios siempre hace eso. Y sabes, hay una última cosa aquí que hizo, que también experimentó Jacob. Y es que muere Isaac. Muere Isaac, pero aún así el pacto continúa. ¿Dónde lo vemos? Versículo 27 al 29. Y dice el 29, quiero que lo leamos, dice, y expiró Isaac. Murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob, ¿qué hicieron? Lo sepultaron. Ok, detente por un momento. ¿Quiénes lo sepultaron, dice? Pero no, yo que recuerde la historia bíblica, ellos estaban peleados. ¿Ves la gracia de Dios brillando en la oscuridad en el alma de Jacob? Cuando murió mi padre, yo tuve casi 4 años de duelo. Mi duelo no duró una semana, duró 4 años o más. Yo no podía dormir. Yo no podía dormir en las noches porque yo tuve el privilegio de ver morir a mi papá, pero murió de una muy fea manera porque murió de un cáncer. Él murió pidiendo no morir. Pero tuve la oportunidad de despedirme de él. Y tuve el privilegio porque mi papá fue un hombre muy, pero muy, muy severo, muy duro. Mi papá era de los que agarraba los cables del tendido eléctrico y nos pegaba y sangraba la pierna. Nos hincó en maicillo, literalmente en maicillo, para que nos dolieran las rodillas. Nos echaba sal en la espalda del hermano para que lamiéramos la sal en la espalda de mi hermano, de mi hermana. Mi papá, un hombre que fue borracho, tuvo varias amantes, llegó a ofender a mi mamá diciéndole que las otras mujeres le hacían mejores que ella. O sea, hablaba mal públicamente de mi mamá. Mi papá fue un hombre difícil. Pero resulta que le vino el cáncer. Y con el cáncer, él me dijo, hijo, quiero conocer a tu Dios. Yo estaba evangelizando por muchos años a mi papá y no quería. Y resulta que con el cáncer, él comienza a buscar milagros. Y comencé a ir a grupos de milagros. El papá no vaya a esas cosas, le decía yo. No, yo iba a eso, pero resulta que, mejor dije, en vez de decirle que no vaya, lo voy a acompañar. Gracias, lo voy a acompañar. Y aunque yo estaba así molesto, viendo todas las tonterías que estaban haciendo, pero yo estaba a la parada de mi papá y después yo le enseñaba. Resulta que en uno de esos grupos me sorprendió que las mujeres que estaban ahí, otros hombres, estaban orando, que sanidad, vas a ser sanado, que no sé qué. Y en eso mi papá, como que se hartara de eso. Él estaba parado y levanta las manos y dice, Señor, le dice, sáname de este cáncer. Pero si no vas a sanarme de este cáncer, sana mi corazón porque soy pecador. Y cae de rodillas, hermano. Yo tuve el privilegio de ver la conversión de mi papá. Y yo me puse a llorar cuando vi esa conversión. Y mi papá comienza a ir a la iglesia. Y él comienza a pedirle perdón a mi mamá. Y le dice, Sonia, mi amor, le dice, perdóname. Tenían 30 años de dormir en camas separadas, de no tocarse nunca. Y el día que le pidió perdón, volvieron a estar juntos esa noche y gozarse como esposos. Y resulta que él comienza a ir a la iglesia. Y mi papá, yo recuerdo que mi papá me había dicho, cuando yo me convertí al cristianismo, él me dijo, elegí o la universidad o la iglesia, pero si tú sigues yendo a la iglesia, yo te dejo de pagar la universidad. Yo le dije, papá, usted me está pidiendo no dejar la universidad. Usted lo que me está pidiendo es elegir entre Dios y todo lo demás. Con respeto a usted le digo, yo elijo a Dios. Le digo. Ahí Dios se va a encargar de pagar lo que quiera pagar él y como él quiera hacerlo. Mi papá, cuando me ordenaron pastor, eso tú no sé si tú lo sabías, no te había contado. Mi papá me llamó y él me dijo, eres la vergüenza más grande en mi vida. Te aborrezco. Nos has avergonzado como hijo. Resulta que cuando él estaba muriendo, él dejó de ir a la iglesia por eso, ya estaba agonizando. Yo no me acordaba de eso, sinceramente. Mi papá estaba, ya no podía hablar, estaba demacrado, así como un cadáver, estaba ya la piel completamente pegada a un hombre de más de 75 años, irreconocible realmente, y entonces consumido completamente, y él levantado y dijo: papá, soy Javier, solo mueva su cabeza si identifica que soy Javier, y le hace así. Quiero decirle que lo amo, papá. Y gracias por ser el hombre que fue, le dije. Porque por su masculinidad, soy parte del hombre que soy. Gracias, papá, le dije. Y quiero que sepa que todas aquellas cosas que usted hizo, que usted me pidió perdón, ya están perdonadas, papá. Y me alegro que pronto lo voy a ver en el cielo, le digo. Allá no vamos a ver, papá. Y sabe que en ese instante abrió su boca y me agarra como pudo y me acerca a él y me dice: eres el orgullo de mi vida. Y me dice: eres mi pastor. Gracias por ser mi pastor. Y a los minutos él murió. ¿Sabe por qué le digo todo esto, hermanos? Porque siempre, y mi papá puedo ver que en los momentos un hombre que no merecía realmente todo, cualquier perdón, cualquier cosa, un hombre que vivió en completa oscuridad por muchos años, la gracia de la cruz de Cristo lo alumbró. Y se reconcilió con todos. Mi mamá me lo dice, tu papá fue un hombre espectacular en los últimos días, los últimos meses. Me amó, hijo, me amó. Es interesante qué es lo que estamos viendo aquí. Que el padre murió, Isaac murió, pero resulta que los hijos hoy quedaron unidos. Donde antes había oscuridad, hoy hay luz, hay gracia. Una generación termina, papá murió. Pero otra comienza, hijos y nietos. Hermanos, las promesas de Dios siguen su curso porque Dios es Dios redentor. Él es fiel, hermano. Así que, hermano, quizás tú has venido esta tarde, tal vez tú estás en un Siquem, tal vez tú estás en sombras profundas y los demás no lo saben. Tal vez tú no tienes trabajo, tal vez tú estás muy enfermo, tal vez tú estás en una situación difícil, estás en profunda agonía, en profunda depresión, en profunda angustia, en profundo dolor. Tal vez tú estás cargando con culpas viejas de tus pecados pasados o de tus experiencias pasadas. Tal vez tú estás cargando con la culpa de pecados persistentes. Tal vez tú tienes idolatrías escondidas en tu corazón. Tal vez decisiones que han dañado a otros. Yo no lo sé, pero el mensaje de Dios para ti este día es que hoy la luz de la gracia de Dios en Cristo irrumpe tu vida una vez más. Y Dios te está diciendo por su palabra lo mismo que le dijo a Jacob: levántate, ve a Betel, levántate en Cristo, hijo, y súbeme a adorarte, y súbeme a adorarme. Hermanos, deja tus ídolos, entiérralos, vuelve al altar, vuelve a la iglesia, vuelve al grupo discipular, vuelve a congregarte, vuelve a Cristo y deja que su luz se haga gracia en ti. Amén. ¿Sabes? En Colosenses 3:8 nos dice cómo hacer eso. Porque hay una pregunta que quiero responder. Llevo 50 minutos exactos, Pastor Noel, no te preocupes. Aquí tengo el cronómetro, te lo puedo enseñar. Porque hay una pregunta que hay que responder aquí y es: pero Pastor, ¿cómo se hace eso? Colosenses 3:8-10 responde. Y dice lo siguiente: pero ahora, fíjate la lista que pone aquí Pablo. Desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros. Que okay, detengamos ahí. Yo estuviera frente a Pablo, yo hubiera sido los que levantara la mano. Pablo, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo dejar eso? Y dice Pablo, sigue diciendo, el cómo o el por qué, dice, puesto, y ahí viene la gracia, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, palabra, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amén, hermanos. Es por la gracia de Dios, siempre la gracia de Dios. Jacob falló, hermanos, pero Cristo ha vencido. Jacob desobedeció, pero Cristo obedeció. Jacob guardó silencio, pero Cristo habló y te ha hablado y me habla. Jacob temió a los hombres, Cristo temió solo a su padre. Jacob cargó las consecuencias propias, pero Cristo cargó las consecuencias de nosotros ajenas. Hermanos, Cristo es la luz que brilla en las tinieblas. Cristo es esa gracia que irrumpe en nuestro claro oscuro. Cristo es nuestro Betel donde Dios se encuentra con nosotros y nosotros nos encontramos con Dios. Cristo es aquel que restaura todo lo que el pecado destruyó en nuestra vida. Y por eso hoy, esta tarde, escucha su llamado, porque su gracia irrumpe en tu oscuridad, en el claroscuro de tu vida. Hermano, levántate y vuelve a Cristo con arrepentimiento real. Es mi deseo que la luz de Cristo, hermano, se haga gracia sobre ti. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por estos capítulos que tú has en tu serenidad decidido poner para nosotros. Gracias, Señor, porque tu luz se vuelve gracia en el claro oscuro de la vida que muchas veces sentimos estar, Señor. Gracias porque tú no nos sueltas, tú no nos dejas, tú nos sostienes, tú nos levantas, tú nos limpias y tú nos amas cada día, Señor. Gracias. Te pedimos que ahora seamos nosotros los que vivamos creyendo eso. Que vivamos creyéndonos hijos. Que vivámonos creyéndonos limpios de pecado. Que vivamos creyéndonos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que bendigas esta iglesia. Bendice a los pastores, a los ancianos, a todos sus miembros. Y que tu luz, Padre, la luz de tu gracia, la luz de Cristo, siga siendo gracia para todos ellos. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos...